en la frontera entre Colombia y Venezuela. En las últimas horas, como lo hemos venido informando, se ha presentado en la zona de Vetas de Oriente, en el municipio de Tibú, en la zona oriental del país, zona de Catatumbo, la incursión de la Guardia venezolana a territorio colombiano, donde se habrían cometido aparentes vejámenes contra habitantes de nuestro país. Saludamos a esta hora al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Ministro, muy buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo a usted y a todos sus oyentes.
Muchas gracias, ministro. Igualmente, esta mañana hemos venido registrando paso a paso lo que está ocurriendo en la zona fronteriza con nuestro país. Vuelve a preocupar una situación de incursión militar. ¿Qué información militar de venezolanos hacia territorio colombiano? ¿Qué información maneja el ministerio sobre lo que ha ocurrido? ¿Cuál es la versión oficial?
No. Lo que está expresado en el comunicado de la Cancillería y en la nota de protesta. Yo creo que sobre eso no hay nada más que decir, ya se expresó el canciller y yo no tengo nada para agregar al respecto.
Ministro, pero la versión en voz suya de lo que ha ocurrido, ¿cuál es? Es decir, ¿qué tipo de incursión se dio? ¿Qué tipo de abusos hubo? Para poner en contexto a nuestros oyentes de lo que ha pasado allí en la zona de Tibú.
Este es un gobierno sumamente respetuoso de los fueros de cada ministro y eso es de la órbita de la Cancillería. Mal haría yo en referirme, yo creo que ya el doctor Carlos Holmes Trujillo, canciller de la República, en una nota de protesta expresó todo lo que tiene que decir el gobierno.
Señor ministro, buen día, Andrea Bernal lo saluda. ¿Y el gobierno venezolano ha respondido?
Que yo tenga conocimiento aún no, pero esa pregunta también había que trasladársela al canciller. Pero hasta donde yo conozco, no.
¿Cómo seguir lidiando, señor ministro, con esta situación cuando lo hacíamos referencia al inicio con William, que no es la primera vez que sucede?
Pues yo diría que con especial cuidado y sin dejarnos provocar.
Ministro,
que esa es la línea.
¿Qué presencia militar nuestra hay en esas zonas? ¿Qué vigilancia tenemos? ¿Cuántos soldados están a lo largo de la línea fronteriza? ¿Y qué tipo de observación tenemos sobre esa zona fronteriza?
Ay, William, con todo respeto, pero ¿cómo me hace usted esas preguntas? Hay unas cosas que son información reservada, más faltaba que, pues por los micrófonos, narrara la información que es reservada, ¿no? Sobre eso le pido prudencia en la pregunta y obviamente la tendré la respuesta.
Sí, pues no es ninguno el propósito distinto, ministro, pues de conocer cuál es la situación.
Sí,
entendemos pues que no nos vaya a revelar información reservada, pero sí podríamos conocer generalidades de lo que pasa allí.
No, yo diría que todo lo que sucede pues es una información reservada. A mí me da pena darle esa respuesta que tenemos.
Oiga, ministro, pero poco a poco, ya hizo el empalme la cartera, se va enterando de la situación, y obviamente una de las mayores preocupaciones de Colombia es toda esta migración, estas hordas migratorias, y valga la palabra, se le puede poner comillas a hordas migratorias, y lo que la gente requiere es presencia de pronto militar colombiana a lo largo de la frontera para asegurar nuestra soberanía.
Pues yo diría que, primero que todo, unos buenos días, Fernando. Yo diría que hay una presencia activa en los pasos más importantes, precisamente para controlar el fenómeno migratorio. ¿Cuáles son esos pasos importantes? Está el paso de San Antonio, sin lugar a dudas, el paso de Ureña en Cúcuta, el paso de Paraguachón en La Guajira, y los pasos de Arauca, digamos que son los lugares de tránsito más importantes, y ahí hay presencia de la fuerza pública, especialmente para mantener el orden migratorio, que cada día se está volviendo más agudo, habida consideración de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Y obviamente que tendremos toda la atención puesta precisamente en este aspecto. Eso es lo que le puedo anticipar.
Ministro, ¿ha habido algún tipo de comunicación con el mando militar venezolano? ¿Alguna conversación al respecto?
No, señor, no ha habido ninguna.
Bueno, pasemos a otro tema. Debate ayer en el Congreso de la República con el tema de la cienciología. ¿Qué lectura le da a lo que pasó allí, ministro?
No, yo verdaderamente creo que había algo de desinformación. Es cierto que aquí se contrató, se hizo un acuerdo con una fundación que que se llama Jóvenes por Colombia, si mi memoria no me falla, y eso, esa fundación tenía un vínculo con todo lo atinente a la cienciología. El acuerdo que se hizo fue un acuerdo gratuito, hubo gratuidad en todas las conferencias que ellos dictaban, y las dictaron fundamentalmente sobre derechos humanos y sobre superación personal. Se publicaron unas cartillas que a la postre no circularon, y luego se habló de una reunión que hubo en un barco en la ciudad de Cartagena, que no fue un crucero, simplemente fue un barco. En ese barco hubo una reunión social y hizo presencia algunas autoridades locales y el general Mena. Y con posterioridad hubo una capacitación para 39 carabineras que cumplen funciones rurales. Esas carabineras recibieron un curso, reitero, sobre derechos humanos y sobre superación personal. A eso se limitó, o a eso se ha limitado ese acuerdo que hay con esa fundación. Y como dijimos, pues una vez terminado el acuerdo, pues no se va a renovar. Y si se vuelven a convocar, lo harán en igualdad con otras instituciones y obviamente sin incluir absolutamente nada de cultos, religiones, etcétera. Simplemente se tratará de unos temas específicos dentro del plan anual de educación que tiene el ministerio. Eso es básicamente el resumen de lo ocurrido ayer en el debate de control político.
Pero ¿cómo se llega a esa organización para solicitarle ese tipo de servicios? ¿Quién?
No, ellos se postulan y como tal se logra un acuerdo. Y yo creo que influyó muchísimo en eso, pues esto viene de un tiempo atrás, ya sea algún tiempo. Influyó muchísimo la gratuidad, en el sentido que no había que pagar, el gobierno no tenía que desembolsar un solo peso, solo tenía que poner a disposición algunas aulas y en el caso de estas carabineras, pues garantizar el transporte hasta la ciudad de Cartagena, que era lo único que había que hacer. Lo demás todo era absolutamente gratuito y me imagino que ese fue un factor de decisión en su momento.
¿El tema religioso no influyó para nada?
Yo diría que no influyó para nada. Simplemente yo revisé con todo cuidado las cartillas, tuve oportunidad de mostrarlas en la Comisión Segunda del Senado. En mi sentir, claro, ese es un juicio de valor muy personal, pero pude leer algunos aspectos del contenido de las cartillas y me parece que en cuanto al tema religioso es inocuo.
Señor ministro de la Defensa, muy buenos días. Estamos esperando muy pronto con nosotros a los soldados, policías y contratistas, 9 de ellos secuestrados por los frentes guerrilleros del ELN. ¿Hay algún avance en estos protocolos?
Sí, hay los avances que yo he expresado en comunicados escritos. Sobre ese tema, el Ministerio de Defensa única y exclusivamente se pronuncia por escrito, habida consideración de esa operación humanitaria y las eventualidades que una declaración pueda tener. Yo les solicito que se atengan a los comunicados del Ministerio de Defensa, que creo que por demás han sido bastante claros, y que hace un par de días, concretamente antier, se expidió el último comunicado.
Ministro, pero el operativo está en desarrollo, es decir, ayer recibimos información desde La Habana, de la delegación del ELN, que indicaba que lo que se había dicho la semana anterior de que el operativo ya se había iniciado, pues que no ha pasado nada.
William, nos atenemos a los contenidos del comunicado. Yo le pido que nos atengamos a eso. Había consideración de lo delicado que es el tema.
Lo entendemos, ministro, pero nuestro trabajo es hacer preguntas,
Sí, ni más faltaba, y lo digo con todo el afecto y todo el respeto, pero también les pido un poco de comprensión conmigo. Son temas complejos, difíciles, que hay que hacerlos por escrito, porque una palabra puede ser malinterpretada o puede ser entendida en un sentido equivocado. Entonces, sobre esos temas que son tan delicados, lo mejor es pronunciarse por escrito.
Claro que sí, lo entendemos, ministro, pero seguiremos igual preguntando.
Sí,
seguiremos igual preguntando. Oye, ministro.
Sí. A mí me da pena porque
No.
Hay veces suena como antipático y odioso lo que yo digo, pero no lo quiero así, sobre otros temas, pues seguramente...
Sí, no, lo entendemos.
No tenemos esas ataduras, podemos expresarnos con toda claridad.
Lo entendemos perfectamente, ministro. Sobre otros temas, ¿sabe usted del paradero de Iván Márquez, de alias El Paisa, de Romaña, que se dijo la semana anterior que ya no estaban en la zona donde se habían concentrado inicialmente y aparentemente ni siquiera el partido FARC tiene información de la presencia de ellos? Se mencionó incluso que podrían estar bajo protección de alguna de las disidencias de las FARC. ¿El Ministerio de Defensa maneja alguna información al respecto?
La información que maneja respecto a Iván Márquez y El Paisa es que dejaron la zona de concentración. Y desconocemos su paradero. Sobre Romaña, tengo la información de que estaba en una zona de concentración diferente a la de Miravalle, hasta donde mi memoria me recuerda, y no tenemos información. Le puedo confirmar esos dos primeros.
Ministro, ayer en el debate sobre drogas, Armando Benedetti expresó 54,000 personas se inscribieron para la erradicación voluntaria, de la que va solo el 30%. Tras de que el Estado no les cumplió en la sustitución, el MinDefensa va a erradicar a la fuerza y con lista en mano, lo que traerá más violencia. ¿Qué opinión le merece? Y yo creo que la pregunta fundamental es ¿qué va a pasar con esas personas que efectivamente creyeron en el programa y que el Estado no les cumplió?
No, el Estado dará estricto cumplimiento a lo que está firmado. Esa garantía, y es una instrucción del presidente Duque, todos los compromisos serán honrados. Lo que pasa es que hay veces se habla de incumplimientos, pero sucede también que con la erradicación manual, es lo sabido por parte de los campesinos. Tiene que haber unos procesos de verificación bien apoyado por organismos internacionales o por la fuerza pública, que garantice que las personas que efectivamente se comprometieron a erradicar, así lo hayan hecho, y en consecuencia se derivan unas obligaciones a cargo del Estado. Y precisamente en eso es en lo que estamos. Nos parece que todavía hay que darle más claridad a este cumplimiento, pero yo estoy seguro, si bien el Estado hay veces no es tan oportuno como lo debería ser, yo estoy seguro que el gobierno va a honrar todos los compromisos sin importar si fueron adquiridos antes o después de esta administración.
Ministro, pero eso quiere decir que entonces le van a cumplir a las 54,000 personas que se inscribieron, porque el gran problema es que no existían los recursos para poder cumplir con eso. Eso quiere decir que el gobierno Duque va a destinar los recursos para esas personas.
Claro, lo vuelvo y le reitero, lo que está firmado se honrará. Lo que pasa es que también la base de datos requiere unos procesos de depuración en los cuales estamos. Digamos que aquí confluyen varias entidades, confluye el Ministerio de Defensa, confluyen algunos organismos adscritos a la Presidencia de la República, y entonces tenemos que hacer una labor de coordinación entre todos, que la hace mucho el doctor Emilio Bocé Archila en este momento, y estamos depurando las bases de datos.
Ministro, pero el problema era de recursos. El problema era de plata.
No, hay varios problemas. Hay problemas de recursos que yo no los quiero negar, pero también hay problemas de establecer claramente cuáles fueron los compromisos de los erradicadores, de esos que iban a hacer la erradicación manual de los campesinos, y ese es un tema que se tiene que verificar el cumplimiento previo, el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado. O sea que hay varias obligaciones que son recíprocas, en un caso la de erradicar y en la otra la de pagar, y obviamente que en la medida en que se erradique, pues los compromisos serán cumplidos y honrados, no siempre con la premura que lo hace un particular, sino con los tiempos propios del Estado, que tiene procesos de vigilancia y control. De eso se trata.
Ministro, como ve, todos los temas, pues, en su cartera son bien, bien sensibles.
Son muy álgidos, son sumamente álgidos. Yo diría que esta es la cartera del silencio.
No, y le agradecemos romper un poco ese silencio y tener paciencia de atender estas inquietudes, pero es que
hay... No, yo la tengo, no. Yo soy un hombre paciente.
No, yo sé, pero mire.
No se preocupe.
Mire lo que dice este general, Cliver Alcalá. Dice el señor Alcalá, que es un militar venezolano, que el presidente de su país, Nicolás Maduro, es un hombre que es capaz de crear un conflicto armado con su vecino con tal de distraer lo que está pasando en su propio territorio. ¿Le preocupa al gobierno, le preocupa su cartera, su despacho, lo que se pueda venir desde Venezuela, con el antecedente de lo que ha ocurrido ayer en la zona fronteriza en Tibú, para opacar lo que pasa en esa zona del continente? Es decir, ¿le preocupa a Colombia la posibilidad de que Maduro genere un conflicto militar en la frontera venezolana y colombiana para distraer lo que pasa interiormente, ministro?
Pues yo diría que esta mañana leímos con mucha atención en un diario capitalino las declaraciones del señor Cliver Alcalá. Obviamente que lo que él dice, pues sí, puede generar una preocupación, pero nosotros somos conscientes que Colombia es un país sumamente cauto y tiene unas relaciones diplomáticas que las adelanta de tiempo atrás con muchísima seriedad, respeto, tacto, cuidado, y en ese sentido nos sentimos tranquilos.
Oiga, ministro, yo no lo puedo dejar ir sin metérmele al terreno donde usted se mueve como pez en el agua, y es el tema del presupuesto general de la nación para la vigencia del 2019. Su rubro está de segundo en esa disposición presupuestal. La defensa, para la defensa y policía, hay 33 mil millones. Poquito.
33 y punta de billones.
Sí, venga, 33,658 sí, millones. ¿Es así, digamos, es lo que usted aspira, qué recursos necesita? Mejor dicho, ¿cómo le ayuda a negociar con el Ministerio de Hacienda que le aumente un poquito o le reduzca?
No, yo ya he venido hablando con el doctor Alberto Carrasquilla y obviamente que estamos en varios planes. Primero, subir un poco el presupuesto, porque eso me ayudaría mucho a lo que tiene que ver con inversión. Es necesario actualizar algunos equipos que tienen cierto grado de obsolescencia, que no están obsoletos todavía, ni más faltaba, pero que en el curso de los próximos años podrían estar llegando a grados de obsolescencia. Entonces uno no puede perder el ritmo sobre los presupuestos de inversión. Ese es un primer punto. Y hay otro segundo punto que nos preocupa mucho, que son las sentencias a cargo del ministerio que tiene que pagar como consecuencia de unas condenas, y ese es un punto que sí nos preocupa, porque en el caso de no atenderse oportunamente, pues hay una sanción de demora que es el interés al máximo corriente. Así las cosas, pues esos intereses serían bastante onerosos. Allí también estamos tratando de buscar una solución que estamos seguros será muy pronta, tal como yo lo conversé ayer con el ministro Carrasquilla.
Muy bien, ministro, pues muchísimas gracias. No le quitamos más tiempo. Son muchos los chicharrones, como vemos, que tiene que atender a esta hora, y le agradecemos habernos escuchado esta mañana y tratar de resolver las inquietudes que hay en torno a muchos temas en su despacho. Bueno. Una feliz mañana, ministro.
Bueno, gracias a Dios. Estás muy bien, William.
6:24, Andrea, su invitado a esta hora, que tiene que ver también con el tema de...